es algo tan decía en la clase de inglés acerca de una experiencia que he venido teniendo a través del estudio de este libro de Cantar de los Cantares. Y yo lo clasificaría, más creo que dije algo así en una de las clases anteriores, y es que lo clasifico, lo considero como un refrigerio. Un refrigerio. Muchas veces no nos damos cuenta, pero en lo que tiene que ver con la labor en el Señor, rara es la vez que uno se encuentra en algo de esta índole. Generalmente las cosas siempre son de un carácter distinto. Aún la misma palabra muchas veces pues nos habla acerca de, como por ejemplo esta mañana en el libro del Apocalipsis, estuvimos hablando acerca del día del juicio. Bueno, solamente sabemos que hay una manera en que podamos decir que es refrescante, pudiéramos decir, ¿verdad? Y eso es cuando se hablaba acerca de cuando el Señor llama a aquellos que Él salva, que Él redime, y los permite que y les permite que Él reine con ellos por 1000 años. Pero fuera de eso, en ese aspecto, muchas veces nos encontramos con conflictos, problemas, aún en la misma palabra, y uno aprende de esas cosas, claro está, pero a lo que me estoy refiriendo es que en cuanto al refrigerio es concerniente, esta palabra que se halla aquí en el libro de Cantar de los Cantares, para mí por lo menos, es un break. Un break. O en otras palabras, un receso. Es como un llamado a un reposo. Y así lo estoy tomando. Me gustaría que en esta noche ustedes buscaran conmigo, por favor, en el libro de Isaías, en el capítulo 40. La palabra que vamos a estar compartiendo, el tópico que vamos a estar compartiendo en esta noche, es su concepto del amado. Su concepto del amado. Debemos de considerar que cuando hablamos de concepto, estamos refiriéndonos acerca de su forma de verle a Él, su forma de entendimiento que ella tenía acerca de Él. Por ejemplo, el Señor Jesús en ciertas ocasiones dijo, ¿qué pensáis vosotros del Cristo? Bueno, ¿qué concepto tenéis vosotros del Cristo? Pues estamos hablando del concepto. ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca de él? Y aquí, en cuanto a la amada, ella tenía ciertos conceptos acerca de él. Muchas veces nosotros, por el hecho de conocer a alguien, bueno, más bien la palabra no es correcta, por haber saludado a alguien una mañana, digamos por ejemplo cuando salíamos, decimos buenos días, a la mañana siguiente salimos con la esposa, por ejemplo, y nos encontramos con la misma persona y nuevamente nos sonríe y buenos días. Y quizás, digamos, ¿no se le conoce? Sí, yo lo conozco. Yo lo conozco. No lo conozco, solamente nada más que el saludo nada más, cordial, buenos días. Parte de la cultura, ser tratable. Fuera de eso no hay otra cosa. Repito, muchas veces creemos que conocer a alguien es haberlo saludado una vez. Error. Y aquí en el capítulo 40, decía del capítulo del libro de Isaías, Hay un versículo que el Señor, una palabra que el Señor le pregunta a su pueblo, a través de la cual el Señor le pregunta a su pueblo, y le dice, versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Semejanza o comparación? ¿A qué? Decía él, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? ¿Qué concepto tenéis vosotros de mí? En otras palabras. Y la amada tenía ciertos conceptos respecto al amado. Vamos a buscar en el libro de Cantar de los Cantares, por favor. Vamos a ver, en primer lugar, cuál era esa primera etapa. Su primera etapa. Estamos hablando del concepto de ella acerca del amado. Su primera etapa. ¿Primera etapa de qué? A ver, para saber que estamos en lo cierto. Del concepto acerca de ella. Su primera etapa. Como le conozcamos a él en un momento y le conozcamos después, X tiempo después, si es distinto, ya es en otra etapa. Una cosa es saludar a alguien, vuelvo y repito, y si es con esa misma persona coincide que tomamos el mismo transporte y yendo para el trabajo, y si todos los días nos encontramos con esa persona, pues quizás cada vez va a haber una mayor expresión, una mayor forma de comunicación. Y pudiera ser, en otras palabras, que llegara a convertirse genuinamente en una persona a quien se le tuviera una gran amistad. De ambas partes, un gran aprecio, un aprecio mutuo. Quizás llegue el momento en que, hablándole acerca de cosas íntimas, de situaciones personales, de verdad pudiera haber una especie de aprecio. Estamos hablando en términos muy humanos, pudiéramos decir. Pero debemos de considerar eso. ¿Cómo es que puede haber una mayor intimidad y poder conocer a una persona en una etapa o a un nivel más íntimo, más profundo que lo que le conocimos en un principio? Bueno, algunos de ustedes aquí, yo les conocía porque he visitado vuestros países, pero como que ya nos conocemos un poco mejor, ¿verdad? Obviamente, hemos estado conviviendo, hemos estado compartiendo, hemos estado trabajando juntos. Hoy en día no es lo mismo. La que más tiempo llevo conociendo aquí quizás sea a Normita, como niña. Pequeñita. Yo he tenido la oportunidad de quedarme en su casa cuando he estado ministrando en Puerto Rico. Por muchas veces, años tras años. Yo ministraba en una iglesia y donde el pastor me ubicaba. Bueno, pero una cosa es haberla conocido como niñita pequeña. Ya hoy en día, en otras palabras, es un estudiante aquí en el instituto. Hemos tenido, en otras palabras, una forma más distinta de poder tratar. Y ahora es una especie de trato a nivel de estudiante, aparte de ser hermana en el Señor y en el discipulado aún hablamos de ciertas cosas que son todavía un poquito más directa. Ese conocimiento cada vez se va desarrollando más y más, y las etapas, pues repito, cada vez se hacen más íntimas, más profundas. La primera etapa, mirando aquí en el libro de Cantar de los Cantares y en el capítulo 1, decía aquí en el versículo 13, lo que a este nivel o a esta etapa significaba su amado para ella. Decía, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Un manojito de mirra. Mirra. ¿Qué es? ¿Qué significado tiene la mirra? ¿Qué es la mirra? Un perfume. La mirra es un perfume. Y esa mirra, ella decía, ese manojito de mirra, ella decía, ¿dónde es que estaba? Decía, está entre mis pechos. Ahora, la idea aquí, el concepto de entre los pechos, significa el corazón. El corazón. Aquí lo que está diciendo, en otras palabras, es que su amado era para ella una fragancia. En otras palabras, era aquel realmente que le daba fragancia, que le daba, que por ejemplo, le hacía sentir a ella agradada. Su corazón se llenaba de la fragancia de él. Mi amado es para mí un manojito de mirra entre mis pechos. El apóstol Pablo, cuando hablaba acerca del Señor Jesús, se refería al Señor Jesús en el capítulo, en Segunda de Corintios, decía acerca de Cristo que Él era fragancia. Él era esa fragancia. Y decía, la única forma en que Dios nos ve y nos acepta es porque nosotros llevamos su fragancia, llevamos fragancia a Cristo. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde le recibimos a Él? En el corazón. Entonces, nuestro corazón tiene que ser agradable a Dios a causa de la fragancia que es Cristo en nosotros. Pero nosotros necesitamos estar conscientes de esa fragancia, y ella estaba consciente, repito, de esa fragancia. Se dice, yo no conozco mucho de esto, pero se dice que entre los sentidos naturales del ser humano, claro está que la criatura cuando nace, con el tacto no puede contar. En otras palabras, lo que es el equilibrio, el tacto y eso, pues olvídelo, no tiene, de lo contrario, pudiera llevarse la lechita, la botellita a la boca. Pero no es así, tiene que ser ayudada. No oye, su sentido está completamente, prácticamente subdesarrollado. Su visión está completamente opaca, ella no puede ver, sus sentidos no están todavía. Ah, pero se dice que dos de las cosas más típicas de sus sentidos, uno es el gusto y el otro es el olfato. El olfato. Ella, aquí, en este nivel de concepto, de su concepto que tenía acerca de él, o del concepto que tenía acerca de él, ella aquí lo trataba a él como la aroma, la fragancia que había en su corazón. Y obviamente, vuelvo y repito acerca de, ¿verdad?, cómo es que nosotros llevamos olor, fragancia de Cristo, y de esa manera el Padre. Pablo decía, examinaos a vosotros mismos. En otras palabras, ved si en vosotros hay fragancia de Cristo. Él decía, nosotros llevamos fragancia, nosotros gustamos a Cristo, sabemos a Cristo. Es importante que los creyentes también reconozcan ellos mismos que llevan esa fragancia en sus corazones. Bueno, en el capítulo 2 vemos algo más. Capítulo 2. Dice aquí en el versículo 3, como el manzano entre los árboles silvestres. Fíjense, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Y aquí está hablando del paladar. Y aquí está hablando ya no del olfato, y aquí está hablando del paladar. ¿Y cómo es que puede reconocer a su amado no como un árbol silvestre, sino que entre todos los árboles silvestres del campo? Dice, mi amado es un manzano. Y lo compara a los jóvenes. Y dice claramente, así es mi amado entre los jóvenes. En otras palabras, aquí lo distingue a él entre todo lo demás, por el paladar, que son, repito, las dos básicas, o los dos básicos sentidos de una persona que comienza. El comienzo de uno es así, en el Señor. Repito, dice, como el manzano entre los árboles, así es mi amado, entre los hombres, bajo la sombra del deseado, bajo la sombra de ese manzano, ahí me senté. En el versículo 5, decía, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas. En otras palabras, aquí vemos que ya ella había apetecido, ya ella había probado de a lo que su amado sabía, y de pronto aquí estaba diciendo, la única forma en que yo puedo ser confortada, ¿por qué confortada? Una persona que está triste necesita ser confortada, una persona que está triste necesita ser animada. Ella buscaba a su amado, y con la misma decía, ¿dónde? Llevaba el gusto de su amado y decía, confortadme con manzanas. Ya ella había probado. Hay un pasaje de la Escritura que dice en el Salmo, que dice, probad y ved que Jehová es bueno. Una vez que ya uno lo prueba, nada más que él dice, probad. No hace falta comer, nada más que probad. Y de pronto ya no queremos otra cosa. Eso es lo bueno que tiene el Señor. Él no se fuerza, Él no se agresivamente, no. Él solamente dice, pruébame. Es más, un y otra vez lo dice, probadme. Perfume, en cuanto a lo que tiene que ver con la fragancia, ese manojito de mirra, y con la misma el sabor, lo que tiene que ver con el manzano. Bien, pero más adelante, acá en el capítulo 2 y en el versículo 9, dentro de ese concepto, de esa primera etapa, ella dice aquí en el versículo, versículo 9, dice, mi amado es semejante al corzo, o al cervatillo. No sé si ustedes saben, yo personalmente, repito, desconozco muchas de estas cosas a fondo, pero una de las cosas acerca de un venadillo, acerca de un cervatillo, es lo sensible que son esos animalitos. No sé, pero quizás sea uno de los animalitos más sensibles, que hay. Cualquier cosita los sobresalta. Y aquí está diciendo, fíjense dónde él estaba. Ella decía, helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Esa es una de las características típicas de nuestro Señor. Él es verdaderamente gentil. Él es, en su forma de ser, es más, una de las cosas que somos llamados a hacer es a no apagar la llama. Cuando se prende la llama, uno de los temores es aquel de apagarla. Siempre, generalmente, estamos soplando sobre ella, tratando de incentivarla. Y una de las cosas que vemos acerca del Señor es esa característica suya, que es muy sensible. Él, de por sí, él no acepta cualquier cosa. Él es, pudiéramos decir, muy reservado, él es muy particular, y cualquier cosa pudiera, en otras palabras, hacer que él se marchara. Aquí es comparado, en otras palabras, al cervatillo, o al venadito, ¿no verdad? Y cualquier cosa. Lo que esto quiere decir, en otras palabras, es que ella, en esa primera etapa, ya empezaba a aprender cómo acercarse a Él. ¿Cuántos saben de que ese es uno de los problemas nuestros como creyentes? Muchas veces creemos que en cualquier forma podemos presentarnos delante del Señor. Una de las cosas que el Señor está produciendo en nosotros es cómo, repito, cómo presentarnos delante de Él. Muchas veces el culto puede que comience. Eso no quiere decir que la presencia del Señor se deje conocer. El culto puede haber comenzado, sí. El servicio puede haber comenzado. Pero ¿estamos conscientes del Señor? ¿Cómo hemos comenzado? ¿Cómo estamos desenvolviendo la ministración, cualquier cosa? ¿Cómo es que el Señor realmente está recibiendo todo eso? Podemos, por así decir, ¿cuál es ¿cuál es la palabra? Ajorarle, en otras palabras, ¿cuál es la palabra? Espantarle, en otras palabras, hacer en otras palabras que Él haga así y se marche. Ejemplo, dice que se fue de en medio de ellos, estaba en una sinagoga, Él dijo ciertas cosas, y con la misma el proceder de ellos, hizo que Él se fuera de en medio de ellos, Él se marchara de en medio de ellos. Así que en esta primera etapa aprendemos a tratar con Él. Conocemos su fragancia, empezamos a apetecer, empezamos a conocer el gusto que Él tiene y con la misma empezamos a acercarnos a Él, a proceder en la forma correcta a fin de no producir un espaviento, por así decir, y que Él se marche. Segunda etapa. Acerca del concepto que ella tenía de su amado, la segunda etapa, la vemos acá en el capítulo 3, versículo 6. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Segundo punto, o sea, segunda etapa. ¿Ya? Segundo punto, segunda etapa. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Ella comenzó por ahí, por conocer la fragancia del Señor. Y de pronto algo se está viendo. ¿Quién es esta que sube? Está viendo algo. He aquí, es la litera de Salomón. O en otras palabras, vemos más adelante lo que significa una litera, decimos una cama de litera, es una cama. Mirándolo claramente, es una cama. Sube del desierto. Dice, he aquí, es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Así que aquí tenemos en primer lugar la litera. Segundo, dice que hay 60 valientes, diestros en la guerra, cada uno con su espada en su muslo, por una razón, por los temores de la noche. Pero veamos en la litera, o veamos en la cama. En el versículo 9 dice, el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, rojo, sangre, cubierta, su interior, ese es el extracto, ese es en otras palabras, la esencia de todo, dice su interior, recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Así que realmente lo que vemos es que su interior, vemos esto así, esto asá, pero de pronto dice su interior, dice recamado de amor. Yo quiero que ustedes vean, por favor, el contraste que existe entre el versículo 8 y el versículo 9, por ejemplo. Versículo 8 nos habla acerca de aquellos, los fuertes de Israel, que rodean. Muy parecido, en otras palabras, al arca. El arca era rodeada, el arca estaba en medio de Israel. Y todas las tiendas, las tribus la rodeaban. Dice, todos ellos tenían espada. Dice, por los temores de la noche. Dice, pero más sin embargo, en esa recámara, o en otras palabras, en esa tienda, en esa litera, en aquella cubierta, dice, lo que había en su interior era amor. En otras palabras, por fuera temor, por dentro amor. Es el perfecto amor que echa fuera el temor. Se puede andar por fuera. Se puede andar, en otras palabras, con toda clase. O sea, uno puede ir en, decimos, sirviendo al Señor. Uno puede, en otras palabras, estar en tantas cosas en el Señor. Y no dentro de esa recámara. Uno puede estar en toda clase de actividades por fuera y al mismo tiempo lleno de temor y pavor. Y al mismo tiempo formando parte del cuerpo de Cristo, formando parte de lo que es la iglesia. Ejemplo, al hacer uso del ejemplo de el arca de Jehová, la tienda, hago mención también acerca de Josué. ¿Cuál era la característica de Josué? Permanecía, nunca se apartaba de en medio, no de estar al lado, pero de estar en medio del tabernáculo. Y la característica era aquella que el Señor decía, porque Él me ha seguido, de un espíritu diferente, un espíritu, me ha seguido juntamente con Caleb. Ellos han ido en pos de Jehová. Una cosa es el aroma, el sabor. Una cosa es, a través del aroma, el sabor, empezar ya a saber cómo proceder, a acercarnos. Y finalmente, cuando vemos esto otro, ver la diferencia entre lo que hay por fuera y lo que hay por dentro. Por fuera, temor. Por dentro, amor. Por fuera, el temor, como decíamos en la clase anterior, ¿cómo es, en otras palabras, que los discípulos estaban por fuera pero no conocían el corazón del Señor? Rodeado de vidas como los hijos de Zebedeo, por ejemplo. ¿Quieres que mandemos a que caiga fuego a ti? Que los consuma todo. Estaba por fuera. Que Pedro, que desenvaina y con la misma corta cabezas. Sí. Uno puede estar por fuera lleno de temores, lleno de toda clase, complejos de toda clase, siempre, en otras palabras, con la espada aquí afuera. Y todo lo que hace falta es entrar. Está disponible. Todo lo que hace falta es entrar y conocer al amado de nuestro corazón. Una cosa es saber que Él nos ha amado, pero lo otro que estamos tratando es ver en qué manera podemos conocer ese amor en una forma personal. Nunca generalmente en forma colectiva, a menos que lleguemos como todo el cuerpo, hasta que todos lleguemos, hablando de toda la iglesia, junto con todos los santos, a conocer cuál es la altura, la plenitud, etc. Pero comienza uno por conocer ese amor en una forma personal. Y el capítulo 5 del libro de Cantar de los Cantares en esta segunda etapa de la cual estamos tratando ahora, una cosa es conocer a nuestro amado como aquel que es amoroso, repito, amoroso, que es lo que hemos estado viendo, su amor. Otra cosa es aprender a reconocerlo, pero a reconocerlo progresivamente. A reconocerlo progresivamente. Veamos esto, por favor. Capítulo 5, versículo 10. Descripción del amado. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Igual que los árboles, ¿recuerdan? Entre los árboles silvestres está el manzano. Como diciendo, cuán distinto es. Aquí está el amado. Dice, es blanco y rubio. Verso 11, su cabeza como oro finísimo. Su cabeza como oro finísimo. Sus cabellos crespos, negros, como el cuervo, rubio, pero sus cabellos crespos, negros, como el cuervo. Perdón, es rubio trigueño. Estamos hablando acerca de conocerle a él, reconociéndole progresivamente. ¿Cómo es que en un momento dado, el Señor puede, en otras palabras, revelarse, manifestarse en una manera, una vida, y según esa revelación aumenta, esa revelación cada vez se va haciendo más y más y más grande? Algo que se está haciendo cada vez más claro. Aquello que dice, en parte conocemos, pero cuando venga lo perfecto, en parte conocemos. Y aquí vemos cómo es que ella decía en un principio, él es rubio, pero después, acto seguido, sus cabellos negros, crespos negros, como el cuervo. ¿Cómo decía ella que ella era? Perdón. No reparéis que soy morena. Primeramente lo ve a él rubio, y de pronto al verse también ella reconocida, dice, Señor, cada vez nos atrae más a lo que él es. La cuestión aquí es perdernos en su imagen. Perdernos en su imagen. O sea, no es que el Señor tenga la suya. Todo lo concerniente al cuerpo de Cristo es que el Padre logre su cometido, lo cual es que todos llevemos la imagen de su amado Hijo, para que él sea el primogénito entre todos los hermanos. Segunda etapa de este proceso, de este concepto acerca del amado. Primera etapa, aquel perfume manifestado en la mirra, aquello que tenía que ver con la fruta, el paladar, con el manzano, y después vemos su sensibilidad hacia él como aquel venadillo. Bien, el corzo. La segunda etapa tiene que ver con esa descripción de el amado como que es genuinamente amoroso. No de nombre, sino verdaderamente él es amoroso. Y segundo, cómo es que él es reconocible progresivamente. Progresivamente. Tercero, son cuatro cosas que hemos de estar viendo en esta noche. Tercero, tipificado. Tipificado por. Una de las cosas que quisiéramos ver es cómo es que el Señor muchas veces usa a través de las Escrituras modos de enseñarnos, ilustrar algo que Él quiere que nosotros aprendamos, repito, a través de una ilustración. Y en el libro del Génesis, en el capítulo 24, hallamos algo, yo lo considero impactante, en cuanto a tipología es concerniente. Génesis 24. El asunto aquí tiene que ver con Rebeca e Isaac. Sabemos que Eliezer fue enviado por Abraham para hallar esposa para su hijo. Una vez que ya él habla con los padres de ella, una vez que ya todo supuestamente ha sido aclarado, ellos le permiten a ella poder ir con ese siervo. Vemos aquí en el capítulo 60, Génesis capítulo 24, versículo 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac al pozo del viviente que me ve, porque habitaba en Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo. Dice, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac. Y descendió del camello porque había preguntado al criado. Fíjense en esta, que constantemente había sido la pregunta: ¿han visto a mi amado? ¿Quién es este? La pregunta que era: ¿quién es este? ¿Han visto a mi amado? ¿Quién es este? Verso 65. ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Quién es ella? Perdón, ¿quién es él? No la conocían. Con la misma, lo próximo es una descripción. Primeramente lo ve de lejos, no sabe quién es. Segundo, le hablan acerca de que ese es de aquel del cual tú habías de oído. ¿Ya? Y finalmente es meterlo en la tienda. O en otras palabras, lo que estamos diciendo, cómo es que ella venía, que la recámara, o en otras palabras, la tienda de Salomón venía, y de esa manera es que se le decía claramente: esa es la tienda. Y podía oler los olores, podía oler la mirra. Podía, en otras palabras, palpar de lo que era, lo que significaba, en otras palabras, esa relación suya, que ya ella tenía conciencia en la primera etapa. Lo que vamos a ver ahora no es tanto en el aspecto de la tipología, sino más bien pudiéramos llamarle el cumplimiento, tipificado por Isaac y Rebeca. Pero ahora vamos a verlo más en un ambiente de realidad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 1. Después de la resurrección de nuestro Señor. Dice aquí: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Primer día de la semana, o pudiéramos quizás compararlo con la primera etapa, por así decir. Ok. ¿Qué sucede en la primera etapa? ¿Qué sucede en la primera, el primer día de la semana? Dice, siendo aún oscuro. Las cosas no se ven. El concepto acerca de él en el principio no es muy claro. Ella llegó allí y vio la piedra quitada y corrió a dar parte de lo que estaba pasando. Inmediatamente corrieron Pedro y Juan en pos del sepulcro. Versículo 11. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras. Es como ver, ¿han visto a mi amado? La primera característica que vimos la semana pasada acerca de ella es que ella estaba realmente dormida. ¡Levántate! ¡Levántate! Pero aquí vemos en otras palabras el mismo proceso. ¿Han visto a mi amado? Dice, vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados a la cabecera y el otro a los pies. El uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. El mismo síndrome. En otras palabras, corriendo en pos del amado. Verso 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. ¿Quién es ese que viene por ahí por el campo? No sabía que era el amado de ella. Hablando de Isaac. No sabía. ¿Quién es ese? Dice, no sabía que era Jesús. Verso 15. Jesús le dijo, mujer. Bueno, mujeres hay muchas. Mujer. Nosotros no podemos responder porque alguien nos diga, ¿usted creyente? Creyentes hay muchos, supuestamente. Hombres hay muchos, mujeres hay muchas. Dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, en otras palabras, aquí vemos que no lo reconoce. El problema es que en el trato del Señor está la tragedia que el Señor constantemente llamando y atrayéndonos a través de una situación, de otra, y no reconocemos que es nuestro amado. Ese es el problema. Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde está mi amado, dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Oh, no. Oh, no. Una cosa es que le diga, mujer. Mujeres hay muchas. Pero el Señor conoce a sus ovejas y las llama por... Ellas conocen la voz del pastor. María, volviéndose ella, le dijo, Raboni. Que quiere decir maestro. Y con la misma en el versículo 17 le dijo, no me toques. Lo cual, si ustedes pueden observar aún ahí en la misma Biblia que esas tienen mis copias, verán la definición del no me toques, lo cual tiene que decir, espérate, no te aferres al concepto que tienes en estos momentos de mí. Porque aún no he sido glorificado, aún no he ido al Padre. O sea, si te aferras a esto, no vas a poder ver el cuadro completo de quién yo soy. No era el aquello de que no me toques, no, no te aferres. Es como diciendo, todavía no aprietes la camarita, no aprietes el dedo, porque no vas a ver el cuadro completo, no vas a ver todo lo que yo soy. Y permíteme decir entre paréntesis, una vez que ya esté el cuadro completo, botamos la camarita. (Risa) porque la camarita no va a poder contener todo lo que le es. En ese momento nos vamos a olvidar de todo por completo. Ese es el problema. Estando delante de nosotros mismos. Y no sabemos qué hacer. Ese concepto, repito, que tenemos del amado, y que en este caso la amada, aquí en el libro de Cantar de los Cantares tenía de él, lo cual lo vemos en primera etapa, su segunda etapa, después tipificado en esta manera, y aun cuando va más allá de la tipología, cuando está el amado genuinamente delante, ¿y cómo es que no lo ve? Y aun cuando lo ve, el amado le dice, aguarda, aguarda que aún no has visto nada. Aún no has visto nada. Espérate por lo que va o por lo que está para ser revelado. Eso, claro, nos lleva a decir como último punto, y es que este concepto del amado será normalizado. Es el cuarto punto. Será normalizado. Cuarto punto. Si dice, en otras palabras, si se está diciendo será normalizado, es porque actualmente está anormal. No es una cosa completa, decíamos hace un momento. No me toques, no llegues a ese punto de decir o pensar que esto es todo. Pero sí habrá de normalizarse. Vamos a ver, por favor, en Oseas, el libro del profeta Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6. Específicamente aquí en el versículo 3, para ir ya directamente al punto. Versículo 3. ¿Cómo es que habrá de ser normalizado? Bueno, ese concepto del amado sí habrá de ser normalizado o llegará a su plenitud. En otras palabras, hoy en día vemos en parte, conocemos en parte, pero llegará a su culminación. Dice el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Ahora dice, ¿cómo es que habremos de conocerle hasta la plenitud? Dice, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana, a la tierra. Aquí la palabra que vemos es como el alba. ¿Qué es lo que produce el alba, perdón? La luz, el sol, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos habla el apóstol Pedro acerca de ese sol que está naciendo, ese lucero de la mañana, ese sol de justicia que a cada vez, dice, hay un cada vez más, dice que está naciendo en nuestros corazones? Hoy en día estamos como en una mañana, ¿no, verdad?, viendo los primeros rayos de sol filtrarse y romper a través de las tinieblas de la noche. La misma creación despierta. Los pajarillos, todo, en otras palabras, empieza. Empieza el sistema social, empieza a funcionar todo. Bueno, de la misma manera que el sol, como astro, en otras palabras, empieza a irradiar y empieza a llenar la tierra de su luz, esta tierra, este corazón, esta vida, que es usted y yo como hijos de Dios, ese día que recibimos a Cristo, a partir de ese día, dijo el Señor, sea la luz. Y esa luz ha estado creciendo o perfeccionándose o saliendo, naciendo en nuestros corazones en una forma progresiva. Por eso estamos hablando de que nuestro conocimiento del Señor es parcial, también lo era el de la amada, por su amado. Ah, pero dice aquí, dice que saldrá, dice, como el alba está dispuesta a salir, vendrá a nosotros, como la lluvia tardía y temprana, a la tierra. Hay una promesa de que el Señor, lo que Él comenzó, lo llevará a la perfección. Quiero que vean aquí en Isaías 53, ese concepto del amado, según va normalizándose. Vean por qué razón estamos diciendo que se va normalizándose. Primeramente, en el capítulo 52, dice en el versículo 14, lo que le pasó a su parecer. Capítulo 52, versículo 14. ¿Qué le pasó al parecer? Comenzamos diciendo esta noche, ¿a quién me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? Si está desfigurado. ¿Cuál es el concepto? El concepto que tengamos del Señor hoy en día es un concepto desfigurado. Una de las primeras cosas que el Señor le dice a su pueblo, le dice, no te olvides que cuando te saqué de Egipto no vistes nada. No mires a los astros, no mires a las aguas, no mires a nada. Como diciendo, no te hagas imagen de mí. No te hagas imagen de mí. Esos conceptos pueden estar justificados en base a la revelación progresiva que Él produce en nosotros acerca de sí mismo. Pero si nosotros, por un concepto que tengamos de Él, hacemos así y dibujamos un cuadro o hacemos una escultura acerca de Él y decimos, esto es lo que es en estos momentos, a estas alturas, sería idolatría. Ejemplo. Los israelitas estaban siendo mordidos por las serpientes. Y el Señor en su infinita misericordia le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce. Él la hace, dice, todo aquel que mire esa serpiente de bronce cuando está siendo mordido, dice, no morirá. Y así fue. Ellos miraban y eran sanados. Pero ¿qué sucede? Dice que en los días de Ezequías, rey de Judá, dice que hasta esos días todavía le hacían homenaje o le rendían culto a esa serpiente de bronce. Un concepto. Viene entonces no el concepto, sino la plenitud de lo que significa ese concepto. La plenitud ya que va más allá del concepto de esa serpiente de bronce y le dice a Nicodemos, como Moisés levantó la serpiente, alzó la serpiente en el desierto, así debe el Hijo del Hombre ser levantado. Uno puede levantar un concepto, pero puede cometer un gran error. Porque no somos llamados a ser conceptualistas, no somos llamados a vivir por concepto, sino por la realidad que llene ese concepto y aún muchas otras cosas acerca de él que todavía no tenemos visión de ella. ¿Por qué? Porque fue desfigurado su parecer. Procedamos, por favor. Capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá. Subirá. Y esta es una de las características que vamos a ver para concluir en un momento. Estamos ya prácticamente concluyendo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca o desierto. Subirá como raíz, como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en forma normal, normalizadamente. Le veremos más sin atractivo, para que entonces en verdad él se convierta en lo que realmente es el deseado de las naciones. ¿Para qué? que le deseemos. No para que le deseemos por el concepto que tenga, o el concepto que deje, sino le desearemos, le veremos, ¿por qué? Le desearemos, ¿por qué? Porque le veremos sin atractivos, sin conceptos. Con razón es que existe tantas veces esa inquietud en las vidas de los creyentes. ¿Por qué? Bueno, hoy en día dicen que bueno, el Señor me ha bendecido ricamente. El Señor se ha manifestado a mi vida en una manera. El Señor me habló de esta manera. Y cuando queremos buscarlo de la misma manera, el profeta Elías, el Señor le habló en el viento recio, le habló en el fuego, le habló en el estremecimiento. Y de pronto, cuando quiso buscar al Señor en todo eso, ¿dónde está? Quería morirse. Y de pronto, en una nueva dimensión, conocerle a Él en ese silbo apacible. No estaba acostumbrado a eso, estaba acostumbrado a la vida dinámica. Y cuando el Señor quiso presentarle una nueva imagen, un nuevo concepto, pero no podía entender eso, sino hasta que realmente tuvo que ser zarandeado. Y de pronto pudo conocer una nueva etapa. Y eso no es nada lo que falta. Le dijo, largo camino te resta. Largo camino te resta. Dice, sí, le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Quiero concluir en esta noche. Dice, subirá como raíz de tierra seca. Quiero que vean, por favor, acá para concluir, en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 8. El brazo de Jehová, sobre quien se ha manifestado, subirá cual renuevo en tierra seca. Capítulo 8, versículo 5, concluyendo. ¿Quién es esta que sube de tierra seca? ¡Aleluya! Aquella a quien se manifestó el brazo para que se recueste de él, para que se apoye en él, y no en su propia prudencia, no en sus propios conocimientos, no en sus propios conceptos. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada de su amado? Fue despertada debajo del manzano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor más y más, a través de este libro de Cantares y a través de otros pasajes de la Escritura, toda su palabra, Él quiere que le conozcamos. Veíamos el libro de Cantar de los Cantares y nos parecía quizás una cosa como que tenía poca relevancia. Toda la palabra, a través de toda su palabra, el Señor quiere continuar revelándose a nuestras vidas. Si hay corazones sedientos, la mejor manera de estar sediento es estar en un desierto. El que se ve en el desierto es aquel que el Señor dice, abriré otra vez caminos en la soledad, ríos en el desierto. El Señor, cuando estamos en esa situación, Él se revela ahí y de pronto nos saca. Apoyándonos de su brazo, Él nos saca y de pronto Él aparece en una nueva forma, como nunca antes le habíamos conocido. Sea el Señor exaltado. Permite el Señor que vea que hay hambre y sed de nuestros corazones por Él. Aleluya. Amén.